La persona que nos visita se le debe una explicación desde hace 19 años, ¿no? Que tiene que ver con la desaparición de su hijo, Sergio Ábalos, ¿no? Sergio, con 18 años, entró a un boliche en junio del 2003 y nunca más se supo de él. Y nadie dio una explicación, ni el Estado, ni la justicia, la universidad a la que él asistía y de dónde era el lugar en donde pernoctaba aquí en Neuquén. Recordemos, Sergio es de Picún Leufú, igual que Asunción Ábalos, que nos visita aquí en la radio. Gracias, Asunción, por venir hasta acá, por tomarse la molestia de venir hasta acá.
No, gracias a vos, Pablo, gracias a usted, a la radio. Hacía un tiempo largo que no los visitaba.
Era verdad, es verdad, digo.
Ya no recuerdo
la fecha,
vos viniste de cuándo fue la última vez que estuvimos.
2016, por ahí me parece. Hace mucho. ¿Cuántos años tiene Asunción Ábalos?
89 y medio, digamos. La gente quiere ser exacto, ¿viste?
Sí, ¿para qué es tanta precisión con esas cosas, no?
Entre 80 y 90.
¿Cuánto pasó bajo el puente en materia de información que hemos también compartido con muchos de ustedes a través de los medios, desde nuestro trabajo, y cuánto usted también escuchó durante todo este tiempo, ¿no? Pareciera que se abre una lucecita de esperanza en esta instancia, ¿no?
Sí, después de tanto silencio, yo lo llamaría así nomás, ¿no? No quiero ser todavía tan brusco, tan enérgico con la justicia en general.
Claro.
¿No? Porque lo que hemos pasado por esta situación de la desaparición de un familiar. Cuando hablamos de justicia, englobamos todo.
Sí, claro.
No solamente juzgado y fiscal. Está de la fuerza de seguridad, que tendría que ser fuerza de seguridad. Comenzando por ahí, después de sus superiores inmediatos, sería una comisaría. Y pudimos la familia sentir en carne propia el mismo problema que está generalizado en nuestro querido país.
Uh-huh.
La falta de seguridad.
Uh-huh.
A los habitantes.
Uh-huh. Claro.
Tenemos una larga lista de desaparecidos.
Triste historia.
De muertos sin saber cómo murieron. Y somos famosos en Argentina.
Lamentablemente, por esta cosa.
Por
claro.
esa tanda de desaparición, y que quedan todos a través del tiempo o quedan en el aire. Yo recuerdo siempre que en una de las tantas notas que escribí, y no sé si llegó a algún medio esa nota, porque siempre escribía.
Uh-huh.
Me es más fácil escribirlo en un papel, lo que estoy sintiendo, que
verbalmente,
que decirlo delante de un micrófono.
Claro.
Que no quería que pasara con Sergio lo que pasó con
tantos.
Natalia Ciccioli y Florencia Penacci, que eran las dos personas que lo tenía presente, a pesar de que había muchísimo en el medio y otro más atrás, pero no quería que quedara en el olvido,
no,
como
claro.
Quedaron esas dos personas que lo puse como ejemplo nada más. Había mucho anterior y otro entre esas dos personas. Y bueno, el tiempo nos hizo ver que tenía razón. Prácticamente ya había quedado en la nebulosa nomás, en el olvido. Un desaparecido más. una familia desmembrada más.
Claro.
Y de justicia nada. Este último tiempo estaba pensando que justicia, decimos justicia englobando todo, de
claro,
la
claro.
fuerza de seguridad de
también,
la calle,
también.
Fiscalía y jueces. Hace poco se me empezó a prender la lucecita gracias a este par de
abogados.
De abogados que he logrado que tomaran el caso.
Que usted de
que
alguna...
no es fácil para no,
no
es toda
claro.
la culpa, perdóname,
sí,
no
sí,
es toda
sí.
la culpa del juez. El juez
no,
actúa
bueno.
de acuerdo a la documentación o al plano integral
claro.
que hace el abogado, el querellante, por ejemplo, que antes tampoco figuraban los papeles, pero no.
No, pero digo, para elegirlos, de alguna manera los observó mucho en su trabajo, particularmente en el caso de Daniel Solano, ¿no? Usted lo estuvo mirando cómo laburaba, me parece que esa supervisación de su trabajo lo convenció.
Yo prefiero, primero, llegar a por qué lo elegí a él.
Uh-huh.
Uno de los momentos, recuerdo, yo soy malo para recordar fecha y cosas así, ¿no? Estábamos en la universidad y ya estaba cansado de la inercia de todo lo que tenían que llevar por delante la causa, que es fiscalía uh-huh. y los dos abogados desde que después de 9 años nos han guiado a esos dos abogados. Decidí que no caminaban. Un día me desperté y pensé que hacía tantos años, los primeros años, como todo el mundo lo sabe, vos también lo sabés, era Mercedes la que llevaba la oreja.
Sí.
Yo decía que durante todo ese tiempo nos llevaban de las narices esas dos
personas.
Instituciones, digamos que era. Lo voy a nombrar porque ellos lo saben. La gremial de abogados
uh-huh.
y Activar eran los que nos llevaban de las narices uh-huh. a todos lados, hacían las notas, nosotros nada más que los firmábamos, llevábamos, dábamos la cara, presentábamos las notas y la seguridad de que sí, que van a hacer algo y ahí moría todo. Así pues pasaron los años. Tuvimos de las narices que nos llevaban a Activar y la gremial de abogados, de un lado para otro, durante más de 9 años, creo.
Uh-huh.
¿No? Y, por supuesto, eran ellos también los que incentivaron, a través de Mercedes, que la universidad tenía que presentarse como querellante también.
Uh-huh.
Se logró eso, se puso una abogada que fue un cero a la izquierda.
Como amigo Curiae, ¿no?
Como amigo Curiae. Fue un amigo, fue un cero a la izquierda. Fue un tapón más para que la causa no avanzara. Después nos llevaron, después de los 9 años, calculo yo, año más, año menos, de andar así, nos pusieron un abogado. Nos llevaron uh-huh. a un abogado, que tampoco funcionó, tampoco hizo absolutamente nada, que era el doctor Egea, uno uh-huh. de ellos.
Uh-huh.
Pasó el tiempo, cambiamos de abogado, uh-huh. que vino Virgilio.
Uh-huh. Virgilio Sánchez.
Tampoco pasó nada.
Uh-huh.
Hasta que un día no pensaba nunca decir en público esto, pero el doctor Virgilio me conoció
uh-huh.
y creo que lo tiene merecido, ¿no? Uh-huh. Durante él estuvo, bueno, ninguno de los dos abogados nunca me recibieron en su oficina para explicarme qué pasaba, cómo iba la causa.
Ah, mira, no sé.
Ninguno de los dos abogados que hemos tenido, ya pasando los 9 años, naturalmente. Y a Virgilio nos veíamos en la marcha. Tampoco en la marcha. Creo que una sola vez vi una foto de él al lado mío sosteniendo el cartel. Siempre estaba en la otra punta. Porque en el medio estaba Activar y la gremial de abogados. Que no dejaban que nos acercara. Eso lo vi con los años. Le pedí al doctor Sánchez entrevista. Una vez bajaba del juzgado, lo llamé por teléfono, me dijo que estaba ocupado, que no podía, etcétera. Le recordé que él me había dicho que cuando quería hablar con él, quisiera hablar con él, un mediodía entre 12 y 1 de la tarde.
Podían hablar.
Le podía llamar por teléfono, nos íbamos. Por eso lo llamé. Y no podía, hasta que me puse serio, no sé qué palabrota le dije por teléfono, y me dice que lo esperara en un bar que estaba frente al Automail Club, un barcito por ahí. Fui ahí y, bueno, de entrada nomás ya se negó a hablar, a decirme
cómo estaba la causa.
Cómo estaba la causa, ¿no? Pues ahí se me terminó la paciencia.
Y mire que para que se le termine la paciencia,
golpeé la mesa.
Claro.
Y lo mandé así en criollo, que lo mandé al diablo.
Claro.
Me levanté de la mesa y miro así, y resulta que todas las mesitas estaban ocupadas, Álvaro. Y era un local chiquito, mirándolo con la cabeza así. Eso, en lugar de darme vergüenza, me dio más coraje. Y le dije, no sé qué cosa, le dije, me mandé a mudar y nunca más. Nunca más hablé con él.
Imagino su enojo porque usted no es de andar perdiendo la paciencia fácilmente. De hecho, todavía guarda respeto con gente que le tiene que dar explicaciones, ¿no?
Trato de ser así, de conservar esa conducta. Pero de vez en cuando aprendí que hay que ser duro.
¿Y estos dos nuevos abogados cómo los encuentra?
Estos ya los venía acompañando yo a ella desde hace tiempo. Es público, todo el mundo me veía, pero nunca la había encarado eso. Hasta que un día, bueno, decidí, como decía, en este último tiempo, me levanté con el pie izquierdo y empecé a patear tacho. Póngale nombre a los tachos, ¿no?
Instituciones,
abogados. Pero para eso ya la había encarado a ellos.
Y lo que vi que se...
Entonces un día le digo a Mercedes, que ella era la que estaba más en contacto con los grupos, etcétera, que consiguiera con el abogado un lugar donde charlar los tres. Y le voy a pedir la renuncia. Me dice Mercedes, no, dice, sí. Me dijeron, dice, lo de Activar y la gremial, que si tenía algo que hablar con él, dice, ellos tienen que estar presentes. El tema es pedirle la renuncia al abogado y nada más, ellos que tienen que ver. No, dice, porque si no, dice esto. Bueno, si va a estar la gremial de abogados con su abogado, tiene que estar también Activar. Bueno, se hizo la reunión en un lugar céntrico de Neuquén. Y empezaron a... Le di la palabra primero a las comisiones, ¿no? Comisión tal, la reunión era para el doctor Virgilio y nosotros. Ustedes quisieron, bueno, expliquen por qué. Y se empezaron a sacar el cuero entre ellos. La 20. Le pedí a Mercedes que redondeara y me pasara el mando a mí, ¿no?
Claro.
Y le dije, bueno, si esa reunión sirvió para aclarar a cada uno de ellos, de esa institución, las funciones que cumplían,
ya estaba.
Se ponían de acuerdo y que iban a trabajar mejor.
Claro.
En buena hora. Pero que la reunión era para nosotros, el abogado y nosotros nada más. Entonces le dije, doctor Leo, esta reunión era para pedirle la renuncia como querellante.
Y terminó.
Cuando dije eso, se miraron así, levantaron la cabeza. No, no puede ser. Sí, tanto tiempo le digo, no pasa nada.
Ahora, necesito, Asunción.
Le digo, necesito una renuncia. Y le digo, les pido que renuncie. Le digo, porque si mañana o pasado, no sé cuántos días le puse, voy al juzgado y no está su renuncia, yo me voy a haber obligado a rescindir de su servicio como, como querellante, le digo, y voy a tener que explicar por qué.
Uh-huh. Asunción, lo que sí vimos en esta última instancia es que estos dos nuevos abogados, que fueron quienes llevaron adelante el caso de Daniel Solano, han logrado muchos testimonios, incluso hay algunos testimonios de gente que se acordó cosas que no se había acordado oportunamente. Me parece que eso es importante en la causa, ¿no? Los nuevos testimonios que surgieron del trabajo de estos abogados, ¿no?
Eso es mérito de cada uno, cada profesional en su trabajo, ¿no?
Claro.
Muchísima gente se están acordando.
Mirá, no es un solo caso, son varias personas que están.
Aparte que tengo entendido, no me dijeron directamente, pero tengo entendido que ellos ya estaban algo enterados de lo que pasaba, lo que era esto. Uh-huh. Y lo elegí a ellos porque eran los únicos abogados no neuquinos, no acá del lugar. Porque incluso en la universidad le había dicho en una oportunidad que estábamos peleando ahí por la situación de amigos.
Uh-huh. De mi cucura.
Sí, porque tampoco caminaba el abogado. Claro. Estábamos peleando con Mercedes ahí. Y le dije que el próximo abogado estuvieran los amigos, yo tenía que aprobarlo. Uh-huh. Y que si era posible, no fuera de la provincia de Neuquén.
¿Por qué?
Porque no le tenía confianza a ninguno. Y hacía, ¿cuántos años hacía de ese momento? 10 años, 9 años, no más, hacía. Que teníamos, ellos estaban como creyentes y no hacían nada. Mis abogados, nuestros abogados no hacían nada. Uh-huh. Claro. Entonces,
¿y qué?
Si yo pasaba a otro abogado acá, iba a ser lo mismo, ¿no? Entonces yo estaba convencido de que...
¿Hay temor atrás? ¿Qué hubo atrás?
¿Temor de parte de quién?
De los quienes participaron supuestamente para la búsqueda de la verdad, digamos. Porque no hubo respuesta.
La situación actual. No sé si temor o complacencia o...
Encubrimiento directo.
O encubrimiento. Lo mismo, son culpables. Uh-huh. Si sabían algo y callaron, ya sea por conveniencia o por miedo, son culpables. Para mí, creo que la vida de un ser humano no tenemos una razón justificable para negar haber visto cómo lo trataron a Sergio.
Claro, porque que nadie haya visto, ni sus amigos que entraron al boliche, ni la gente de seguridad, ni los que estaban bailando, digamos, ¿no? Siempre resultó difícil de creer, digamos.
Mirando noticias de todo el país, las desapariciones nunca en el momento nadie veo. Uh-huh. Es raro.
Es raro.
Nadie ve, pero cuando hay un par de profesionales como estos abogados, las cosas empiezan a recordar.
Claro.
Los amigos de Sergio, los compañeros de... Yo califico siempre como compañeros.
De la universidad.
Los amigos. Como le dije una vuelta a Sergio, cuando lo traje a la universidad a dejarlo, que tuviera que pensar un poco cuando me dice mi amigo fulano. Los amigos no se consiguen de un día para otro.
No.
Son años, digo, de compartir momentos y saber que alguna vez cometiste una burrada y no ocupó esa burrada para contarle a los demás y después reírse. Es un amigo que te guarda el secreto, pero no te olvida.
Claro.
Esos son amigos. Esos son compañeros de fútbol, de estudio, de salida, así, son compañeros, ¿no? Pero amigos, no, eso es tener cuidado luego cuando hablas de amigos, porque en cualquier momento te van a patear. Uh-huh.
Sergio, nos estamos quedando sin tiempo, digo Sergio, Asunción. Sí. Pensando en Sergio, digo, ¿qué quería Sergio de su futuro? ¿Poder ser un profesional, tener una mejor...
todavía
pasar.
No hablamos de ese, de ese tema.
Era estudiar.
Él era estudiar y progresar. Pero no sé si a los compañeros hablarían de cuando terminaran los estudios, claro. Eso no sé, pero en la familia no, cada uno decía, bueno, voy a hacer esto y voy a estudiar y seguía estudiando.
Muy claro, está bien.
Nunca planificamos a futuro.
A futuro.
Sé que el sueño de él era ser alguien en la familia, tener algo para mantenerse y para mantener a la familia y seguir adelante.
¿Cómo anda todo en Picolaufú?
¿En qué?
En su vida, en su vida, en su... En todos los días, en el todos los días suyo.
En el todos los días es como... Como siempre. Como todos los días. Durante tantos años. Estoy en la chácara desde que lo tengo abandonado, desde que desapareció Sergio. Ahora estoy intentando volver a activarlo. Aunque ya me está quedando poco físico para eso, pero todavía estoy haciendo. Bueno, con respecto a los compañeros, están refrescando la memoria. Algunos para bien y otros están recordando todavía. Yo siempre tuve presente que los compañeros, de acuerdo a lo que siempre decían, que se cuidaban, no se perdían de vista, etcétera, porque precisamente en ese lugar
nadie
perdieron
vio
esa conducta de cuidarse uno al otro. Salieron cada uno por su cuenta y no saben ni a qué hora salieron, ni quién quedó, ni nada. No coincidía en absoluto con la seguridad que siempre nos decían en las reuniones, así cuando estábamos. Siempre decían eso, recalcaban que se cuidaban uno al otro. ¿Por qué? Y como le dije a la fiscal hace poco, quien preguntó mi opinión. Y le dije que a Sergio lo mataron a patobica dentro del boliche. ¿Qué hicieron con el cuerpo? No sé, eso tiene que saber ella nomás. Y que los compañeros vieron que lo estaban pegando y se mojaron los pantalones. Y
no se
animaron. Salieron y dijeron, bueno, vamos a decir esto. Cada uno salió por su cuenta y digo, sí. Ustedes son profesionales, le digo. Es una frase cortita, difícil de olvidar. Salimos cada uno por nuestra cuenta y no vimos quién quedaba ni quién faltaba, quién estaba. Cosa que se desdice absolutamente con lo que ellos expresaban siempre. Que se cuidaban, que se vigilaban y nunca andaban solos.
Claro. Esa es su hipótesis, digamos, de lo que pasó. Asunción, gracias por venir. No sé si quiere agregar algo más. Como siempre, el micrófono está abierto para lo que quiera expresar.
Gracias a vos por invitarnos. Y bueno, resumiendo, después de más de... Bueno, hice 19 años, creo, hizo la última marcha.
Sí, sí.
Este abogado... Hacen 3 años y medio, entre 3 o 4 años que están. Ya tiene prácticamente terminado la primera etapa, con, no sé, una infinidad
de testimonios.
De testimonios, sí, sí. Mente que se acordaron de repente.
Sí, sí, de lo que había
pasado. Y están sirviendo. Y bueno, yo creo que la primera fase ya estamos pisando el final. Y creo que. No sé si este mes o un poco de día más, cerramos la primera etapa. Digo cerramos porque...
Se siente parte.
Yo me siento parte, naturalmente. Y después vendrá el...
Elevación a juicio y todo eso.
Sí, la elevación a juicio.
Seguiremos en contacto entonces, Asunción.
Estábamos en contacto siempre. Sí, bueno. Siempre gracias a ustedes.
Gracias por
venir. Gracias. Gracias.